Vamos a hablar de cannabis medicinal con la presidenta y la vicepresidenta de la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología. El cannabis medicinal es una de las grandes apuestas de exportación, por ejemplo, del gobierno de Luis Lacalle Pou, pero más allá de lo económico y lo productivo, ¿qué se puede decir en este momento desde el punto de vista de la ciencia y de la medicina? Y, por ejemplo, ¿cuándo y cómo se podrían empezar a utilizar productos a base de cannabis dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud? ¿Cómo viene este proceso? Bueno, sobre eso vamos a hablar a continuación.
Sí, de hecho hablábamos de una ley que es de este año, que no tiene reglamentación. Vamos a hablar con las invitadas de ello. Quiero darle los buenos días a Julia Galcerano y Leticia Cugnetti. Buenos días para ambas.
Buenos días. Muchas gracias por invitarnos.
Julia es doctora, internista, especializada en VIH y adicciones y también en medicina canábica. Leticia Cugnetti es doctora, nefróloga y farmacóloga. Recién decías 20 años de docente en farmacología.
En farmacología, sí.
Bien, me voy a preguntar la edad, pero son muchos para la edad que tenés seguro, desde muy joven.
Sí, bueno, en realidad parezco menos.
Está muy bien. Bueno, empezamos por esto que es más económico, político, comercial, pero que está muy relacionado, ¿no?, en el impulso del cannabis medicinal.
Sí, el gobierno claramente en el discurso y también en algunos gestos administrativos, decretos, ha dicho que apuesta al cannabis medicinal, ha hecho énfasis en la exportación. Esto queda de manifiesto, por ejemplo, en declaraciones del prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, quien tomó una idea de un informe del Instituto Uruguay 21 que señala que el cannabis medicinal tiene el mismo potencial exportador que la carne. También en los decretos, en los dos decretos del mes pasado para facilitar la exportación de stocks de productos acumulados desde 2018. ¿Qué expectativas le genera a ustedes este nuevo escenario que parece que se plantea?
En realidad, a ver, nos genera muchas expectativas, pero son cosas diferentes. Uh-huh. Una cosa tiene que ver con la exportación, aunque sea lo mismo, tiene que ver con cannabis medicinal. Una cosa es la exportación del cannabis medicinal, que como tú bien dijiste, se apuestan a que sea una industria importante, y está bueno que así lo sea, porque lo es. Y otra cosa tiene que ver con el cannabis medicinal y el acceso al cannabis medicinal para las personas que lo requieren. Nosotros tenemos una ley aprobada en diciembre del 2019, dos leyes se aprobaron allí, una ley que tiene que ver con el acceso al cannabis medicinal y una ley que tiene que ver con la investigación de cannabis medicinal, ¿sí? Ninguna de las dos fueron reglamentadas todavía, entonces, y pasó el plazo. Entonces, lo que nosotros, lo que tenía que ver con esa ley era lo que ustedes planteaban al inicio, ¿no? Van a decir, el acceso a las personas que necesitan cannabis medicinal, que lo tienen indicado por su médico tratante, que sea por su sistema de atención médica, es decir, que tengan acceso por el Sistema Nacional Integrado de Salud. Esto tendría, ¿cómo se haría esto? Bueno, que el cannabis estuviera en el formulario terapéutico nacional, que fuera dentro de las prestaciones que tendrían que recibir, tanto a nivel público como privado. En este momento hay algunos lugares que sí lo tienen como excepción, y en algunos lugares públicos lo hay también, pero como excepción. Hablamos, por ejemplo, de epilepsia refractaria en niños, en el Hospital Pedro Rosell, en casos como muy fundamentados, y en el interior también hay algunos lugares que lo dan, pero no es lo común, sino la gente tiene que acceder comprándolo a nivel privado. No tiene ni la consulta, el acceso tiene que ver con mucha cosa, ¿no? La consulta que esté en su sistema de atención, el producto, pero además nosotros decimos que el acceso tiene que ver con que haya los dos más cannabinoides que usamos, que es el CBD, que es el cannabidiol, pero a su vez el THC, que es el tetrahidrocannabinol. ¿Por qué? Porque si no, la gente va a ir afuera a buscarlo cuando lo necesita. Uh-huh. En ese proyecto, en esa ley, hay distintas maneras de que la gente que hizo la ley entendió el acceso, que fue una ley que además nosotros concurrimos por la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología.
Sí, de hecho menciona dos veces a la sociedad, a la ley, y le atribuye participación en algunos organismos.
Sí, y pero además concurrió la sociedad civil, concurrieron varias personas. Digo, en realidad nos parece bueno, y entonces esperamos con ganas, como para terminar esta pregunta que es muy amplia, esperamos con ganas que este cambio que hubo en cuanto a la exportación también se refleje en lo que es el cannabis medicinal. Tenemos que decir que desde la sociedad tuvimos una reunión.
Se refleje en el acceso al cannabis medicinal que tienen los uruguayos aquí.
Exacto, acá, claro, porque lo que nosotros.
Porque eso es lo que dice el artículo 10 de esta ley, que ahora podemos entrar con más detalle. Dice, mejorar la calidad de vida de las personas a través de la inclusión del cannabis medicinal y terapéutico en el Sistema Nacional Integrado de Salud, que es una forma de meterlo en el formulario
terapéutico nacional.
Y
y que tengamos acceso a los distintos, claro, nosotros tuvimos como sociedad y que tenemos pendiente una reunión con el ministro de salud de este periodo, con el doctor Salinas, que justo estábamos en época de epidemia y quedamos en que tener un más contacto.
Otra consulta más. En realidad a mí me gustaría aclarar algo de lo que estamos hablando, porque normalmente nosotros hablamos de cannabis medicinal, pero cuando hablamos de cannabis medicinal, en realidad hablamos de sustancias o soluciones que contienen cannabinoides. La planta, la marihuana, lo conocido como marihuana, también se llama cannabis, y la flor del cannabis tiene 150 cannabinoides. De estos, solo dos se usan para indicaciones médicas. La ley habla de uso medicinal y terapéutico, es lo mismo, ¿no? El uso medicinal es uso terapéutico. Y la medicina actual se basa en la experiencia, pero también se basa en lo que nosotros llamamos medicina basada en la evidencia. ¿Qué quiere decir medicina basada en la evidencia? Que no solo tenemos que tener un esquema fisiopatológico de una enfermedad o de un síntoma para modularlo y saber dónde se modula, cómo podemos cambiar esa evolución, sino que también tenemos que demostrar que es beneficioso. Se ha demostrado, y esto es muy importante transmitirlo, porque se ha demostrado beneficio del uso de cannabinoides en distintas indicaciones, las que nombraba hoy Julia: epilepsia, dolor crónico, espasticidad, náuseas y vómitos por quimioterapia. Sí.
Hay una lista como de 18 patologías que aparecen en un comunicado de la sociedad.
Sí.
Por capaz que entramos en alguno de los ejemplos.
En alguno de los ejemplos es bueno. ¿Por qué? Porque una cosa es el uso medicinal y otro es para qué se aprueban los medicamentos.
Pero vos querías de qué estamos hablando, ¿no? Y decías, ¿cuáles son las confusiones que se dan? No solo en la sociedad, nosotros, en los medios, sino también en los médicos.
Exactamente.
Hablan, ¿no? Eso es importante.
Cuando nosotros hablamos de uso medicinal, nosotros usamos extractos de la flor, o sea, se saca de la flor justamente los cannabinoides que más queremos. Hay varios procesos que producen o que llegan al resultado final, que es el medicamento. En Uruguay tenemos el primer medicamento a base de CBD del mundo, y eso es un orgullo. Y eso también es en parte de lo que ustedes decían en un principio. Si nosotros hubiéramos facilitado la industria uruguaya, probablemente en este momento seríamos pioneros en el mundo con los medicamentos en base a cannabinoides. Y eso me parece que es importante. Igual no estamos, creo que todavía estamos a tiempo.
Sí, claro. Vamos a volver sobre eso, pero antes quizás está bueno quedarnos un poco en las bases. El nombre de la sociedad es Sociedad Uruguaya de Endocannabinología. Esto refiere al sistema endocannabinoide. ¿Qué es el sistema endocannabinoide?
El sistema endocannabinoide es un sistema que tenemos todos, que se descubrió en el año 1990, por eso es que se sabe poco, que explica el funcionamiento, que es un sistema que tiene señales, que tiene receptores, que están ubicados esos receptores en distintas partes del organismo, y por eso explica la acción del cannabis. Eso hace que el cannabis tenga acción en distintos lugares, porque esto es de las cosas que les explicamos a los médicos y les explicamos a la gente, porque la gente si no piensa que estamos hablando de un producto mágico, que sirve para todo, no es que sirva para todo, de acuerdo a lo que yo estimulo, lo que le doy, va a ser ese receptor, cuál va a ser la acción que va a lograr. De alguna manera, cuando el cuerpo se enferma, digamos, cuando nos enfermamos, ese sistema endocannabinoide falla, y ahí es donde pueden entrar los otros cannabinoides, porque los cannabinoides son los que tenemos, nosotros tenemos endocannabinoides propios, que son los endocannabinoides.
Son naturales, no hay naturales, que haber consumido
nunca. No, el propio cuerpo.
El propio cuerpo, sin haber consumido nada, vos tenés, todos tenemos anandamida, el 2-AG, y se están estudiando otros. Y es que parece. Pero además están los fitocannabinoides, que son los de las plantas, digo, ¿no? Uh-huh. Que ahí es que está el CBD, el THC y los otros 148, y que a veces se descubren más. Y además hay cannabinoides sintéticos que en este país no tenemos, que son medicamentos en base también a cannabinoides sintéticos hechos por farmacéuticas. Entonces, esto es una explicación como muy básica, pero es para que la gente la entienda. Cuando fallamos es porque ahí es que le damos los fitocannabinoides.
Exacto. ¿Sí?
Es una complementación o una exacerbación de esa disponibilidad de esas sustancias desde afuera.
Lo que es la modulación exógena del sistema. Exacto. Exógena de afuera.
De afuera, ¿no? Es eso. O sea,
modulamos ese sistema de afuera. Y una cosa interesante que me parecía contarles es que este sistema lo descubre el profesor Mechulam en la Universidad de Israelí, y lo descubre porque justamente él estaba evaluando dónde era que actuaban los cannabinoides. ¿No? Fundamentalmente el THC fue el primero que investigó, pero después todos los cannabinoides, y buscando ese sitio de acción descubre el sistema, y que él lo define como un sistema que tiene como función primordial mantener la homeostasis del organismo. Esto quiere decir que es como un sistema buffer, que cuando uno de los sistemas nuestros están sobreactivados, el sistema endocannabinoide tiene como función apagar ese incendio. Y esto se representa muy claro en algunas indicaciones, como la epilepsia, como por ejemplo el dolor crónico neuropático, que es muy, muy difícil de tratar, y este es uno de los que los cannabinoides mejor controlan, este difícil dolor o tratamiento del dolor. Y el otro que me parecía interesante contarles es el tema del síndrome de estrés postraumático. Ustedes saben que las víctimas de situaciones violentas o los veteranos de guerra tienen muy frecuentemente un síndrome que se llama síndrome de estrés postraumático, que lo que les pasa es que viven continuamente, reviven la situación traumática en forma continua, en sueños y durante el día, y eso les impide tener una vida normal. Se está probando, y hay un ensayo clínico, porque uno de los planteos es que justamente lo que está en falta ahí es la regulación del sistema endocannabinoide, y ahora se está probando en un ensayo clínico los efectos de dar cannabinoides exógenos a estos pacientes, y parece que es muy favorable.
Esto está en curso.
Está en curso en Estados Unidos. ¿Y por qué es la función? Yo le decía, era mantener la homeostasis, pero regula fundamentalmente comer, dormir y olvidar. Que nosotros siempre los médicos pensamos en que olvidar es algo malo, porque lo relacionamos a demencias, a otras cosas, pero en realidad es fundamental olvidarnos de las cosas que no son importantes, porque si no estaríamos, no podríamos vivir.
Es una de las funciones del sueño.
Exacto. Sí, claro, por eso también sirve para el insomnio, y en realidad esta investigación se está haciendo con THC, por eso también con el tetrahidrocannabinol.
La sociedad se creó en 2017.
Sí.
¿Cómo dirían ustedes que evolucionó la receptividad al tema de la comunidad médica, científica, respecto a estos temas en estos últimos años?
En realidad ha ido evolucionando. Al principio, ¿por qué digo esto? Porque al principio los pacientes venían por motus propio, porque se lo recomendaba un familiar, porque lo habían escuchado en los medios de prensa, lo habían visto o lo habían escuchado en los medios de prensa, y cada vez más hay más médicos que derivan. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen como, están más abiertos a una terapéutica con cannabis. Todavía no hemos logrado tener más integrantes en nuestra sociedad, que ustedes nos preguntaban antes de empezar la nota, pero sí, cada vez que hacemos una actividad hay más médicos que se anotan para ello. ¿Esto qué quiere decir? Que existe la inquietud, existe las ganas de saber más, y que bueno, poco a poco va avanzando. Lo interesante de esto también es para decirles que cuando las distintas sociedades de la universidad se interesan en el tema, al principio fue por los mismos pacientes, es decir, pacientes que estaban usando la medicación, que estaban mejor, cuando sus médicos tratantes les preguntan qué es lo que les está pasando, ellos aclaran, perdido el miedo, porque hay un poco de miedo al principio, que había rechazo, de que estaban usando cannabis. Esto nos pasó.
Tenía que mostrarse como un adicto.
Claro, sí, porque además ustedes piensen que para nosotros los médicos el sistema endocannabinoide nos enseña, recién en farmacología solamente, nos enseñaron que el cannabis era una sustancia de abuso. Lo mismo que para la gente, esto hay que cambiarlo. Entonces la gente se sentía como que si le decía, capaz que el doctor se iba a enojar. Pero ¿qué pasó? En fisiatría, en neurología, en psiquiatría, que es uno de los lugares, terminaron viendo que esos pacientes mejoraban. Y ahí es que nos pedían los de la sociedad que les fuéramos a explicar qué estaba pasando o cómo era por qué es que funcionaba el cannabis como medicamento.
Hay mucho prejuicio en los médicos, que cada vez es menor, por suerte, porque cada vez tenemos más información, por supuesto. Esto pasa a nivel mundial, no nos pasa a nosotros en Uruguay, pasa en el mundo. Y todos teníamos, los médicos como la sociedad toda, había un nivel de prejuicio importante, que me incluyo, porque cuando a mí me invitaron a trabajar en un ensayo clínico, fue mi profesor de farmacología que me hizo empezar a trabajar como farmacóloga del ensayo, y la verdad que fui a regañadientes, porque dije, ¿yo qué tengo que hacer con cannabis? Claro. Yo soy nefróloga, trabajo en trasplante renal, en diálisis, mi área de desarrollo, incluso asociando la clínica y fármaco, era otra. Entonces fui a regañadientes y empezando a estudiar por ese estudio en particular, se abrió todo esto que es fascinante, ¿no? Entonces, creo que eso nos pasa a todos. Yo como clínica también prescribo cannabis, pero no porque yo lo haya, les haya dicho a mis pacientes que es bueno este medicamento de inicio. A mí me lo pedían mis pacientes. O sea, los pacientes trasplantados venían con muchísimo dolor y me pedían usar cannabis. Yo les decía que no, ¿por qué? Porque los cannabinoides se metabolizan por el mismo sistema, un sistema de citocromos, que los medicamentos que le damos para que no rechacen el órgano. Entonces, sí. Frente a ese riesgo, era un no. Pero ¿qué pasaba? Yo no les prescribía el cannabinoide que había disponible en Uruguay en ese momento, que era CBD, no se lo prescribía yo, iban y conseguían artesanal. Que el riesgo del artesanal es mucho. ¿Por qué? Porque cuando se hace esos procesos de extracción que yo les decía hoy, hay que tener mucho cuidado. No son los procesos que son difíciles y que lo tienen que hacer los técnicos especializados, sino porque es muy frecuente que se arrastren en ese proceso los microorganismos que tienen la planta. Entonces, imagínense que por tratar de curar una afección, le damos una solución artesanal no controlada. Primero, no sabemos qué cannabinoides contiene, porque no sabemos qué se logró extraer. Y según, que es muy importante saber qué damos, porque, por ejemplo, hay pacientes que tienen contraindicado el THC. Y también es muy importante tener claro que no está contaminado. Claro. No solo con microorganismo, que en pacientes inmunodeprimidos es un riesgo mayor, sino también con metales pesados, pesticidas, un montón de otras cosas que se tienen que descartar. Entonces, todo esto es muy importante. Los médicos, y esto también era algo que hacía que los médicos no prescribiéramos, es que hasta que no hubo este medicamento controlado, los médicos no tenemos la capacidad, no estamos formados para decir qué sustancia sí se puede administrar o no. Sí sabemos qué es lo que queremos prescribir, pero
se puede hacer una receta, porque hay que ir a comprar.
Hay medicamentos en farmacia de calidad farmacéutica y eso es muy importante saber.
Hoy en día hay dos medicamentos de distintos laboratorios, lo que sí siempre en base a CBD, a cannabidiol. Lo que no hay es en base con THC. Es decir, estos medicamentos tienen muy poquito THC y no sirve para otras indicaciones, pero sí hay.
Sí, para trabajar con dos
de distintos laboratorios. Pero en realidad, ¿cuál es el problema? El problema es el costo. El problema es que no es accesible para la gente. Bueno, entonces sigue habiendo mucha más gente que apuesta a otras cosas, porque además entendió, se informó, entendió y vio que tenían resultados. Y en realidad, y ahí está un gran dilema, y este es un desafío para nuestra sociedad, ver cómo se orienta a la gente. Están las asociaciones que algunos sí lo estudian, en general las asociaciones los estudian, pero la gente accede en lugares insólitos, cosas que en realidad cuando nosotros le explicamos que no está bueno, el problema es que, claro, ellos están teniendo resultados. Entonces, este es un problema para nosotros que es un problema de salud pública, un problema que hay que encarar, un problema que tenemos que todo el mundo tiene que tener. El derecho a la salud es de todos, entonces el derecho a la medicación también. Todo el mundo tendría que tener acceso.
Bien, ahora vamos a repasar un poquito más el trancazo de esta ley, pero más allá del trancazo de esta ley, que es del fin de la legislatura pasada, comienzo de este nuevo gobierno, los años en donde esto se trancó, ¿no? Este acceso más universal.
La primera ley es de 2013.
Por eso, lleva mucho
tiempo.
Pero
ustedes piensen que la primera ley es de 2013, pero el decreto del cannabis medicinal vino en el 2015, sí. Febrero del 2015.
Ya venimos para hablar de esos años, qué pasó y cómo se podría destrabar ahora en esta reunión que tienen también con Salinas. Imagino que estará el planteo arriba de la mesa.
No toquen nada.
Estamos con la presidenta y la vicepresidenta de la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología. Estamos hablando del cannabis medicinal en Uruguay con Julia Galcerano y Leticia Cugnetti. Antes de ir a la segunda parte de la nota, algunos de los mensajes... Uy, en el medio que fui hasta ahí, se me vinieron varios más. A ver si encuentro los que tenían. Alguien que dice, a propósito de lo que hablaban, de lo caro que es acceder a los medicamentos con cannabis que están en la farmacia... que son dos laboratorios, no decía nada más. Dice, yo me preparo mi propio aceite porque el que venden en la farmacia sale caro, no tiene ese gusto, sabor, incoloro, algo dudoso, me parece. Después critica también las cremas, con todo el respeto del mundo. Dice, por eso la gente compra a otros y explica por qué por el precio compra a otros.
Sí, esto es muy importante aclarar. En realidad, los medicamentos que se venden en la farmacia son de calidad de medicamento. Esto quiere decir que la extracción, el proceso de extracción se hace en laboratorios de altísimo nivel. Los productos por los cuales se produce el medicamento tienen calidad GMP. GMP quiere decir que tiene todas las certificaciones internacionales y eso hace que el producto en sí sea caro. Es así. Los médicos, nosotros no podemos prescribir algo que no esté aprobado. Y para que se logre que un medicamento sea aprobado por las instituciones que regulan, en Uruguay es el Ministerio de Salud Pública, en Estados Unidos es la FDA, la EMA en Europa, para que sean aprobados requiere todas estas certificaciones. Estas certificaciones encarecen muchísimo también el producto, pero nos aseguran la calidad, que es la otra que les decía que era muy importante.
Acá me mandan una foto, una oyente, con un pizarrón de farmacia, con oferta, gotitas de cannabis, 8.50. Yo se las mostré en la pausa a las doctoras, entonces me preguntaron si era laboratorio, yo le pregunté si era laboratorio, si es de laboratorio las gotitas, una farmacia en el Cerrito, en el barrio.
En realidad eso no está bien, pero ¿por qué? El cannabis tiene que ser indicado por un médico. No es que no hay que ponerlo.
Yo voy y me compro las gotitas.
No es una oferta. Y en realidad hay una normativa que exige, que tendría que exigir la receta médica. ¿Por qué? Porque hay indicaciones. Muchas veces gente que viene a pedir cannabis, a veces no tiene la indicación. Hay contraindicaciones y hay interacciones de ese cannabis. ¿Qué quiere decir? Es un medicamento que se va a metabolizar en el hígado con otros medicamentos. Nosotros tenemos que saber qué le pasa a esa persona, qué otros medicamentos toma. Entonces, el que hace propaganda así no está bueno. Y que la gente vaya porque... Y en realidad, vuelvo a decir, tienen que exigirle la receta. Esto fue uno de los planteos que hicimos y sabemos que, al parecer, en el último mes han empezado a exigir receta. Porque además, la dosificación...
En las farmacias
deberían... porque esto fue como a lo que acordamos desde la sociedad, deberían exigir la receta. Pero además esa persona que lo va a comprar tiene que saber cómo lo va a tomar, cuánto va a empezar, cómo va a ir aumentando, dónde se va a parar. Entonces, siempre acá, volvemos al principio, el cannabis medicinal es algo que sirve, sí, es un medicamento que yo quiero tener en mi arsenal terapéutico, para indicación, pero quiero que lo maneje un médico. ¿Por qué? ¿Por capricho? ¿Porque pensamos que los médicos somos los dueños de la verdad? No. Porque como medicamento tiene todos estos problemas. Entonces tenemos que pensar en ese proceso. Si está indicado, si está contraindicado.
Mira, les leo otro mensaje porque ya hablaron al principio y después quedamos hablando en la tanda de esto. Viene de Oscar y dice, ¿van a hablar todo el programa de falopa?
No, bueno, aclaramos.
Bueno, ese es el prejuicio, ese prejuicio que tienen muchos, es que relacionan cannabis medicinal, por eso a mí no me gusta hablar de cannabis medicinal, yo hablo de medicamentos en base a cannabinoides. Ajá. Para diferenciar. Nosotros usamos dos cannabinoides de los 150 que tiene la flor, que son el CBD y el THC. El CBD se ha probado que es bueno para epilepsia, las soluciones de CBD y THC se han probado para dolor crónico, para espasticidad, el THC solo sintético se ha probado para la émesis por quimio, o sea, los vómitos por quimio.
Consecuencias de la quimioterapia.
Sí. Y todo esto que estoy nombrando es todo nivel 1A, o sea, hay ensayos clínicos que avalan...
¿Solo aprobado en Uruguay, decís vos?
No,
esto es a nivel internacional. La FDA aprobó después que se aprobó en Uruguay el Epifractán, digo, porque esto es algo que es algo muy importante para Uruguay, el haber tenido el primer medicamento en base a CBD del mundo. Sí. Después salió el Epidiolex en Estados Unidos. Eso es muy interesante.
Uh-huh. A ver si logro hacer una síntesis que sirva para la pregunta que quiero hacer. Ley aprobada en el 2013, reglamentación en el 2015, un sector productivo y con orientación exportadora que se queja por los trancazos, un nuevo gobierno que llega y que dice que no había voluntad política en el gobierno anterior, una ley de acceso al cannabis medicinal y terapéutico del fines del 2019. ¿Qué lectura tienen ustedes del ritmo en el que se avanzó? Y bueno, en principio lo digo yo y me hago cargo de por qué se avanzó tan lento después de la aprobación de la ley en el 2013.
En realidad, hay varias lecturas, pero la idea es que en el 2013 lo que se planteó fue que primero iban a ver todo lo recreativo para después pasar al medicinal. En febrero del 2015 salió el decreto. Y ese decreto lo que hizo, porque ahí tampoco fue que se avanzó. ¿Cómo avanzó esto? Avanzó a partir de los médicos, en realidad. Lo que se pudo avanzar, porque desde el sindicato médico lo que entendimos es que ese decreto habilitaba a los médicos a prescribir, cualquier médico, no pedía especialización, y habilitaba que tú pudieras estar en contacto con lo que era la importación de cannabis medicinal en ese momento, porque no había regulado. ¿Qué pasaba? Lo que nos planteamos en el sindicato es que los médicos no sabíamos del tema y planteamos entonces ahí hacer un curso, por eso empezó a moverse. Es decir, esto como en otros países, no vino del Estado a pesar de que hubiera una ley, no vino del Ministerio, no vino de la Facultad de Medicina, el impulso vino por los médicos, ¿sí? Ahí se organizó el primer curso de medicina canábica a nivel internacional en el 2016, en el cual se vino, y lo organizamos con ICERS desde el Sindicato Médico, vinieron los referentes del cannabis a nivel mundial, fue una cosa muy buena que apoyaron distintas instituciones, tenemos que decirlo que la Junta Nacional de Drogas, el IRCA, y bueno, por supuesto el sindicato, ICERS y algunas instituciones más que se me están perdiendo. Y eso fue el impulso, ¿sí? ¿El impulso para qué? Para que los médicos empezáramos a pensar en el cannabis medicinal. ¿Qué pasó después? Recién en el 2018 salió un medicamento a base de cannabis. En realidad,
no tenían que prescribir,
sí teníamos que prescribir, pero ¿qué se podía?
Importado. Sí, y no calidad farmacéutica.
Importado, que se venía, y tuvimos, nosotros trabajamos en un tiempo con dos productos importados, uno de Estados Unidos y uno de Suiza, Alemania.
Ninguna después, de calidad farmacéutica, sí, eso también.
Después, ¿no? Sí, pero sí, eso era
la limitante.
Una limitante, pero que funcionaba. Y era la experiencia que hicimos.
Pero era muy caro para la gente.
Es menos caro que ahora. Ah, es menos caro que el que nosotros pagamos.
Porque tuvimos nota con padres que lo usaban y demás. No, y nos decían ahora, que era carísimo, claro, en ese momento.
Sí, pero es menos caro que el que nosotros pagamos acá. Porque vos pensás que compraba 100
mililitros.
No tiene
certificación, claro. GMP. O sea, no
ahora
no
está certificado y sube, y sube el precio.
Sube muchísimo el precio el ser calidad farmacéutica. ¿Por qué? Porque esto, además, si no tenemos el producto para hacer el medicamento en Uruguay, que esperemos que en un futuro próximo sí, pero ahora no lo hay que importarlo. El único lugar donde tiene CBD con calidad GMP para hacer un medicamento es Suiza. O sea que, imagínense. Sí.
Lo que pasa es que se da la incongruencia que nosotros somos un país que tiene cannabis, que exportamos cannabis, productores de cannabis, que exportamos cannabis y que después importamos el producto mismo para hacer medicamentos, ¿no? No tenemos medicamentos. Esto tiene que ver con mucha cosa, con una cuestión política, sin duda, de todo tipo, con las exigencias del Ministerio de Salud para registrar un medicamento y con las investigaciones, porque se exigen determinados pasos para investigar. Entonces, para investigar hay que tener dinero. Ahora hay una ley que se aprobó, pero que todavía no se reglamentó. La ANI, que es la Agencia Nacional de Investigaciones, que era de la que aceptaba varias investigaciones en cannabis, ahora quedó sin dinero para investigaciones. Digo, ahora, en el otro momento, lo que necesitabas eran capitales que te apoyaran para investigar en cannabis.
Lo que pasa es que el capital para apoyar necesita la certeza que después te van a autorizar a que ese producto se pueda...
Sí, claro, Joel. Por eso... Y los tiempos, en los tiempos y las exigencias. que además yo siempre digo que está bueno que Uruguay exija, porque queremos buenos productos para nuestra gente. El problema es que tiene que ser algo, claro, tiene que ser algo como aceptable.
Los uruguayos tienen que acceder a productos de calidad farmacéutica en forma universal. Sí. ¿Por qué estos medicamentos son tratados distinto que cualquier otro medicamento? Yo prescribo cualquier otro medicamento y no tiene que haber una ley de por medio.
¿Por qué? Te devuelvo la pregunta.
Esa es una buena pregunta, ¿no? En realidad, Uruguay fue pionero en destrabar el uso de este grupo de medicamentos. ¿Por qué? Porque se asociaba a leyes o a regulaciones internacionales en donde el cannabis no podía ser utilizado con fines médicos. Esto fue un error de 1960, es un error viejo que lo veníamos arrastrando y que se sigue arrastrando en el mundo. Esta es la dificultad de poder usar cannabinoides, que está relacionado a esto. Uruguay destraba, y es pionero en destrabar eso, justamente con esta ley. Tiene que hacer una ley para poder separar los tantos. Pero, ¿qué pasa? Es pionero, hace la ley, pero después ejecutarla y volver a encauzar y poder, todos, incluyéndome, entender que los cannabinoides son un nuevo grupo de medicamentos y separarlo del uso recreativo o de lo que la gente, lo que te decía hoy este oyente, ¿no? Separarlo falopa. De la falopa. Es todo un proceso, que vamos muy bien, cada vez más, o sea, cada vez es más claro que cuando prescribimos cannabinoides estamos prescribiendo medicamentos que dependiendo de cada indicación vamos a usar uno u otro, una u otra solución. Eso es muy importante, lo que decía hoy Julia, hay indicaciones precisas, hay que hacer un seguimiento preciso, no sirve para todo porque también está eso de que es medicina natural y que no hace daño. Por suerte, este grupo de medicamentos tiene un perfil de seguridad muy, pero muy bueno, que hace que lo podamos prescribir de una manera muy tranquila. Tiene un perfil de seguridad para ser rápida y no explayarme en esto, mucho mejor que los analgésicos comunes, los AINES que nosotros compramos en la farmacia, en el supermercado, en el almacén y en el kiosco. Tiene un perfil de seguridad que es bastante jorobado. No solo daña el estómago, que es lo que todo el mundo sabe, también hay daño renal, hay daño cardiovascular, aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares. O sea, lo que usamos como agua no deberíamos usarlo como agua. El perfil de los cannabinoides es muchísimo mejor, pero igual hay contraindicaciones.
Interesante decir que igual, Leticia es farmacóloga, ¿no? También sí, sí. Por todos los datos que está dando, que tiene que ver con medicamentos en general, ¿no?
Yo quería agregar una cosa, que a nivel mundial, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en 2018, revisó, digamos, lo que pasaba con los cannabinoides y sobre todo con el cannabidiol y recomendó a los países que el cannabidiol se podía usar.
Sacarlo de las listas,
de
sustancias controladas con mayor dureza.
Sustancias controladas con mayor problema a nivel de salud. Esto fue muy interesante. La otra cosa que tiene que ver con los efectos adversos de los cannabinoides, un poco para que la gente entienda que tiene un perfil de seguridad, no hay muertes atribuidas al cannabis a nivel mundial. A diferencia de los opioides, que en este momento, morfina y derivados, que es un problema de salud mundial. Entonces, digo, esto también es interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces el cannabis lo ponen como un cuco que les va a complicar, que les va a cambiar la cabeza, que les va, no sé, se van a olvidar. Y en realidad no es así, digo.
Y vieron que no hay ley de amapola, ¿no? Digo, no hay ley de amapola, no hay ley.
No, es verdad, no está la planta tan estigmatizada. Respecto a esto, ¿no? A esta lentitud después de una etapa pionera de Uruguay, pongo dos lecturas sobre la mesa. Me interesa la de ustedes, capaz que hay una tercera. En su momento, el nuevo gobierno salió muy fuerte a decir no hubo voluntad política en el periodo de gobierno anterior para avanzar rápido en este tema. También hablamos hace pocas semanas con Marco Algorta, presidente de la Cámara Uruguaya de Cannabis Medicinal, que dijo que en realidad hay un problema en el equipo técnico del Ministerio de Salud Pública, que es el mismo hace 17 años y sigue poniendo peros. Acá hay dos lecturas, por lo menos, de posibles causas de esta lentitud en el avance. ¿Ustedes cómo ven? ¿Qué causas ven?
Yo creo que el Ministerio de Salud Pública tiene una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque es el organismo regulador y como tal tiene la responsabilidad de aprobar de la manera que se tiene que aprobar las cosas. Y eso es algo que el Ministerio de Salud Pública lo hace muy bien. Nosotros somos respetados a nivel internacional porque acá No pueden venir un laboratorio, poner plata, o venir un inversor, poner plata y sacar cualquier cosa. Se cumple con la regulación internacional y eso nos fortalece muchísimo. Entonces, por un lado está nuestras fortalezas y por otro lado también es cierto que se puede, yo creo que la demora, y acá voy a contestar tu pregunta, creo que la demora sí estaba dada por otros aspectos, no los técnicos, sino por aspectos políticos.
Uh-huh. ¿Pero alojados en actores políticos o alojados en actores técnicos que también ponen en juego una
concepción
política?
Bueno, yo creo que el que tiene que firmar últimamente es el ministro en todos los aspectos. O sea que siempre es un actor político el que termina dando el ok, ¿no? Pero vuelvo a decir, creo que el Ministerio de Salud Pública se caracteriza por realmente dejarnos en muy buen parados a nivel internacional.
Yo creo que es una mezcla de cosas, ¿no? En realidad está todo lo que tiene que ver para los estamentos técnicos de las regulaciones a nivel internacional, de lo que es la GIFE, de las distintas categorías de del cannabis, y que en realidad no han terminado, de ver, digamos, el panorama global y de ver qué es lo que pasa. Porque en realidad sí es un problema de la salud, y que tendría que importar más la salud de la gente que sí está usando el producto igual y no en las mejores condiciones. Entonces, hay un problema político, porque todo es política, en realidad, ¿de qué estamos hablando? Todo esto es política. Cannabis, sin duda, que también. Y hubiéramos pensado que hubiera sido más rápido, sí, tendría que haber sido, sin duda que sí. ¿Por qué no se dio? Y hay distintas lecturas. Hay distintas lecturas, y con esto, nosotros, porque la pregunta uno empieza a pensar, si hubiera habido otro equipo técnico, ¿hubiera cambiado? No lo sé. Si hubiera habido otra conducción a nivel del Ejecutivo, ¿hubiera cambiado? No lo sabemos. ¿Qué es lo que busca la gente? Porque gente que viene a invertir en cannabis nos llegan como planteos muy seguido, que inviertan realmente son pocos, porque hay como muchas trabas. Yo leía un artículo ayer de lo que es la burocracia en esto, pero que ustedes lo deben haber manejado, sí, sin duda. Y en realidad esta solución fue la está buena. Bueno, lo charlábamos antes de entrar con Leticia. Tenemos distintas visiones. Que por eso digo, yo les decíamos al principio que nos complementamos. Tenemos distintas visiones porque, bueno, uno dice, está bien, esto cambió, se hizo un decreto y se pudo hacer. En realidad, lo importante de esto, nosotros queremos esa celeridad también para
el ver acceso. Qué pasa. El
ahora
acceso
está la ley, para la reglamentación de la ley.
Es que pasa que respuesta. La respuesta del ministerio nos dijeron que ya pasó el plazo.
180 días.
¿Y que entonces ya se necesita una nueva ley?
No sabemos, estamos viendo.
No, pero hubo una urgencia, una emergencia nacional.
No, está bien, sí.
No lo dijeron por la emergencia, la contestación
bien,
fue que pasó el plazo.
Pero, claro, pero
no, por eso. Pero nosotros reclamamos que lo tengan en cuenta.
Era responsable de manejar una emergencia nacional, ¿no? De salud. O sea, que me parece que
ahora
en
tiene
ese
una conversación
contexto,
pendiente con Salinas.
Nosotros estuvimos reunidos con Salinas.
Quedamos en eso.
Y quedamos en volver a reunirnos para discutir esto.
¿Pero se reglamentaría esta ley según lo que les dijo?
En realidad él está muy afín a trabajar en el tema. No nos dio una respuesta puntual.
Concreto.
La respuesta que a nosotros en esa reunión no nos dio una respuesta. La respuesta que dio el ministerio, el grupo técnico, fue que en principio no estaban de acuerdo. Eso fue el grupo técnico, no los dio a nosotros, lo dio a alguien que reclamó.
Perfecto. Muy bien, veremos qué pasa con esa ley. Los tiempos para la reglamentación pasó. Es una ley, reiteramos a la gente que no escuchó en la primera parte, que es de diciembre de 2019, enero de 2020 en la aprobación, y que en su artículo 10 lo que tiene como objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas a través de la inclusión del cannabis medicinal y terapéutico en el Sistema Nacional Integrado de Salud, que viene a resumir un poco todo lo que están planteando.
Exacto.
¿No? Que se pueda prescribir, que sea universal, que el acceso sea para los que lo necesitan y de la manera más segura posible.
Sí, y también la línea de incorporación de los productores, sí, para mejorar los controles y la calidad de la producción, probablemente el precio, ¿no?
Claro, la sociedad civil está moviéndose por esa ley, está haciendo movimientos y cuestiones por esa ley también, digo, ¿no?
Veremos cómo avanza entonces. Quiero agradecerle a las dos doctoras que nos han acompañado. Tengo un montón de preguntas, pero son preguntas más de consultorio, me parece, ¿no? Estuve viendo ahí de reojo, claro, tengo tal patología, me recetaron tal cosa, ¿cómo hago para que me prescriban el medicamento? Muchos preguntan eso, ¿no? Mi médico se resiste, ¿no?
Joel, la sociedad tiene una página.
Les ponemos
donde
el link.
Donde están los médicos prescriptores y ellos que busquen allí.
Perfecto, eso le ponemos especial.
Y un poco el trabajo de SUEN es que todos los médicos puedan prescribir estos medicamentos como un medicamento más. Que haya acceso, que la persona vaya, que necesite, vaya al médico, se lo prescriba y tenga acceso a estos medicamentos como cualquier otro grupo de medicamentos.
Bien, a la doctora Julia Galcerano, Leticia Cuñete y la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología, les quiero agradecer mucho este rato y les pasamos la página de la sociedad a la gente para que la tengan allí. Gracias a ambas.
Nosotros estamos
gracias
agradecidos.
A ustedes.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.